De nuevo abrimos las vías telefónicas de Radio Sefarad para entrar en contacto con Isaac Eisen de diariojudio.com. Hola, Isaac.
Hola, ¿cómo estamos, Raquel? Un gusto saludarlos, saludar a todos tus amigos y a todos los oyentes que tenemos en Radio Sefarad. Y lógicamente a todos los que nos ven en Radio Sefarad y en Diario Judío.
Muy bien. Dos medios de comunicación hermanos que uno y otro complementan la información de las comunidades judías mexicanas. ¿Sobre qué nos quieres hablar en este programa, Isaac?
Bien, hoy pues, hemos tenido algunas visitas interesantes, pero creo que primero hablar cómo se celebraron aquí en diferentes lugares todo lo que fueron las diferentes festividades en la comunidad. Hablamos de las fiestas mayores, hablamos de Sukkot, donde en muchos templos, casas, instituciones, pues se acostumbra a organizar algún evento para tener y que la gente pueda pasar en la Sukkah alguna plática. Y así fue el caso, por ejemplo, de la gente de Chabad, de la gente de las diferentes instituciones como el Deportivo, donde tuvimos el gusto de estar en algunos momentos, de la gente de Betel, de la Keilah Ashkenazí, y en diferentes lugares pues, donde pudimos estar ahí y disfrutar la Sukkah, comer, cenar, en sus respectivos. Igual hubo una Sukkah para la gente de las MOT, de las organizaciones juveniles, y así para que cada uno tuviera y pudiera pasar de alguna manera, siendo menos religioso, más religioso, o en su manera, cada uno festejar la fiesta de Sukkot, y lógicamente pues todas las festividades de Simchat Torah, que fueron maravillosas, con los niños bailando con la Torah, en cada uno de los templos que hay en nuestra comunidad, donde además se acostumbra el día en la noche que hay muchos dulces y regalos, y también al día siguiente, como fue en la comunidad sefaradí, en Ramat Shalom, que nos tocó estar por ahí en diferentes lugares, en la Yavne, en todos estos, y donde siempre salen los niños felices de la vida, no nada más por los regalos, sino por el gusto de estar bailando con la Torah, de pasar, porque es una fiesta no alegre, ultra alegre, que aquí en México es maravillosa disfrutarla, y lógicamente no podíamos dejar de comentarla, lo que sucede en ellas, ¿no?
Por supuesto, y seguro que fueron, como nos dices, celebraciones muy festivas y en las que disfrutasteis todos, no solo los pequeños, ¿no?
No, definitivamente, además se hacen cenas, se disfruta, se baila, todos alegría, ¿no?
Muy bien. Además, habéis recibido visitas interesantes, como siempre nos comentas aquí en tu programa.
Todo esto, como sabes, no para en la comunidad. Se está preparando el Día Limud, que viene mucha gente de fuera de México. Pero dentro de todo esto, hubo un evento que lo trajo Yahat Lemana Hayal. Tú sabes que a nivel internacional existían dos organizaciones que buscan apoyar o difundir o hablar sobre lo que es el ejército de Israel y apoyar a los soldados. Y dentro de esto se juntaron, se unieron. Y dentro de esto, para México, trajeron a Richard Kemp. Richard Kemp es un coronel del ejército británico que ha estado en diferentes guerras apoyando a los ejércitos de Inglaterra o a sus soldados o en esto, dando asesoría en diferentes países sobre terrorismo, sobre manejo de situaciones de crisis, sobre ética y moral. Y dentro de todo eso, en algún momento le tocó estar viviendo lo que era la guerra de Israel y los palestinos, la situación con Gaza, la situación con Cisjordania, y quedó muy molesto en el sentido de cómo se maneja muchas veces la información con respecto al ejército de Israel y la moralidad que hay dentro del ejército, quedando sorprendido porque es el único ejército, dentro de lo que él nos platicó, que es el único ejército que en primer lugar, su primera finalidad es ver por los civiles, de lo que podríamos decir o podrían llamarse sus enemigos, en este caso de Hamás, ¿no? Ver por los civiles que los rodean, teniendo órdenes explícitas de primero ver por la salud y no herir a civiles, ¿no? Segundo, haber creado algo que es inaudito en el mundo de las guerras, como es el que todo un sistema de aviso a dónde va a atacar un ejército, ¿no? Sabemos que normalmente uno de los cosas que tiene un ejército para lograr una victoria es el factor sorpresa. Bueno, Israel hace todo lo contrario. Israel les avisa y dice dónde van a estar, y eso nos lo iba él contando y refiriendo con experiencias personales, ¿no? Cómo se usa el perifoneo, lo que son los altavoces, sistemas de correo, sistemas de volanteo, vuelos elevados, diferentes maneras para estar informando y que los civiles pudieran salir si es que se iba a disparar sobre algún edificio. Además nos platicó de un invento israelí, que son unas balas tipo de salva, pero que primero avisan, o sea, así como cuando disparan a una persona, aquí caen sobre los edificios, sobre los techos, y emiten sonidos, avisan que van a ser esos los lugares atacados. O sea, nuevamente es algo sorprendente en esto, y como él ve esta moral y esta ética dentro de un ejército de Israel, que debería ser reconocida en el mundo. Es más, dentro de sus frases dijo que si alguien tendrían que darle el premio Nobel de la Paz es al ejército de Israel. Sería muy curioso que un ejército recibiera el premio Nobel, pero fue una de sus expresiones. Y es curioso porque es la visión de un coronel, de un soldado de otro ejército, sobre la visión de cómo ve él el ejército de Israel, ¿no? Entonces, eso es parte. Y cómo ve él, él dio algo que fue muy importante en cierta manera, porque lo comentó, dijo que él no ve la manera en que pueda llegarse a tener un acuerdo de paz, porque él no ve que el lado árabe, el lado palestino, lo esté queriendo o lo esté educando en ese sentido, lo cual se vuelve complicado, ¿no? Que si los palestinos o todo eso quisieran la paz, educarían y cambiarían todo su sistema de educación a favor de la paz, ¿no? Lo cual no lo está viendo.
Pues estamos...
Para que en algún momento se dé, ¿no?
Sí, estamos absolutamente de acuerdo con las premisas del coronel Richard Kemp. Seguro que fue una conferencia interesante. ¿Qué más temas nos traes, Isaac?
Déjame decirte que junto con el coronel, para nada más completar eso, vino un soldado, un hayal, que explicó y contó sus propias anécdotas de cómo son esas órdenes y donde la primera orden que tienen del ejército es exactamente esa. No disparar, no herir y no darle a los civiles. Y contó varias de sus experiencias y sus expectativas hasta cuando entraron, tuvieron que entrar en Gaza o en diferentes lugares y tener que tomar esas acciones, lo cual pues también se vuelve muy interesante. Richard Kemp dio también una plática sobre moralidad y ética de los ejércitos, no nada más del ejército de Israel, en una universidad muy prestigiada en México, la cual tuvo un éxito rotundo y los jóvenes estuvieron totalmente impactados, ¿no? Fue parte de lo que tenemos, ¿no? Bueno, en México, ya que decíamos que hablamos de otra cosa, en México tuvimos además la fortuna de tener ahorita la Fórmula 1. No tiene mucho que ver eso con la comunidad, más que algunos hayan ido, pero la parte curiosa es que mientras aquí se preparaban todos para la Fórmula 1, en Inglaterra se corrió una fórmula que es la Fórmula Nissan, una carrera de autos Nissan, perdón la marca, pero es importante, y el ganador fue un joven judío de México, ¿sí?, que pues dio una extraordinaria carrera y pues está empezando sus pininos y empezando en lo que es este mundo del automovilismo, que sabemos que reúne a miles y miles de personas. En México la Fórmula 1 reunió a más de 300,000 personas y las diferentes carreras cada vez toman más apogeo y pues ya tenemos un piloto de la comunidad judía de México corriendo ahora a nivel internacional en Inglaterra, mismo lugar donde se estaba celebrando además un partido de fútbol americano. Entonces pues todo cae muy bien por ahí, hablando de alguien que destacó de la comunidad judía en Inglaterra corriendo por allá, ¿no?
Muy bien, pues...
Bueno, sí, dime, Raquel.
¿Cuál es el nombre del corredor de Fórmula 1? Bueno, no sé si es Fórmula 1,
Isaac. ¿Se apellida él? ¿Perdón?
No sé si es Fórmula 1, no creo, ¿no?
No es Fórmula 1, es una fórmula... ¿Cómo se llama esto? Intermedios, hay muchas carreras de marcas, sí, de diferentes niveles de todo esto.
Uh-huh. ¿Y cómo se llama el ganador?
Él se apellida Husni, uh-huh. Si no me equivoco es Isaac, ahorita te confirmo el nombre exactamente. Ahorita me cae el nombre, justo ahorita que me lo preguntaste ya sabes que es un...
Bueno.
Y ya que lo preguntas dices justamente, eso se no fue, pero en dos segunditos te confirmo el nombre de él. Sí, es Johnny Gindi Hamui, ya me acordé.
Muy bien.
Sí.
Más nombres, protagonistas.
Es más importante, él está corriendo con un equipo que se llama Team MX, o sea, Team México está representando a México, y pues felicidades ahí, porque aparte está empezando con esto que es el automovilismo dentro de la comunidad, ¿no? Que ya ha habido gente involucrada, tenemos por ahí gente que corre aquí la carrera panamericana, como Isaac Sazón, ¿sí? Que con buenos resultados y buenas cosas, pero este es un triunfo a nivel muy internacional, ¿no? Y más ahorita que está de moda, tanto Inglaterra por el americano, como... lo demás por lo que es la carrera en México, ¿no?
Muy bien. En tus crónicas suelen ser protagonistas los jóvenes y en este caso no es una excepción, ¿no? Nos vas a hablar de emprendedurismo en México para jóvenes.
Definitivamente. México está buscando mucho. Sabes que existe una asociación en la comunidad que se llama Activa, la cual busca ayudar a la gente. En un momento era como buscar trabajos, tienen unos taxis especiales que es Gacela, que es para dentro de la comunidad, y buscar fuentes de empleo o de asesoría, de apoyo. Posteriormente empezó con todo un servicio de asesoría a la gente, ¿no? Para sus negocios y todo. Y hoy en día está empezando con los jóvenes a que puedan despegar sus ideas, a ser emprendedores, algo que está muy de moda en el mundo, que está muy de moda en México y que se está buscando. Todavía no hay en México así las grandes empresas, las startups que hayan sido compradas por millones de dólares, como sucede con Israel, pero ahí van en camino, ya hay alguna por ahí. Y dentro de estos expertos que hay en México, tocó que les platicaran, dieran sus experiencias, prepararan, estuvieran con los jóvenes que están buscando eso en México, ¿no? Es un proyecto de Activa, se llama Ignition, o sea, como encendido, ¿sí? Nuevamente digamos que hasta referido con las carreras, porque pues, Ignition es el momento de prender los motores, uh-huh. Es lo que buscan, que los jóvenes prendan sus motores, empiecen y desarrollen sus, sus ideas, ¿no? Y tuvimos dos interesantes pláticas esta última vez, uno con un experto en emprendedurismo, porque ha creado aquí desde fondeadoras hasta diferentes empresas, Federico de Agostini, y otro Federico Casas, que ha también creado varias, pero además es el socio de una de las empresas que probablemente en México sea de las primeras compradas en algunos cuantos cientos de miles de dólares como empresa de startup en México, que es referido a la investigación de cáncer y detección de cáncer, pero el chiste no era que han hecho, sino sus experiencias, ¿no? Y Federico, en forma de una entrevista, nos fue platicando que primero él ve que hay que empezar, no hay que estar preocupados de esto y tener todas las cosas y todo, hay que empezar, hay que tener la idea y desarrollarla, ¿sí? Hoy en día se puede crear el modelo del producto muy barato, de una forma muy sencilla, y lanzarla y buscarla, ¿no? Nos habló de si es bueno tomar fondeadoras, si es bueno usar, qué tipos de capitales usar cuando está uno empezando, qué se necesita, y dio muchos consejos a los jóvenes, que esperemos que esto les sirva a varios de ellos que están empezando, y nos tocó ir turno, dos o tres de estas empresas que están empezando, una de ellas es un joven que está empezando con algo que es chef a domicilio, donde él junta chefs, junta personas, y como él dice, a mí no me gustaba cómo me cocinan en la casa, yo quería que alguien me preparara algo de repente, ¿no? Entonces hablas a esta compañía, te comunicas, pides un chef, y el chef viene y te prepara tu casa un día, ¿no? Algo en especial para tu casa, ¿no? ¿Sí? Entonces le da trabajo a los chefs, a cocineros, y él, y además la gente tiene en su casa, sin ser un costo además exorbitante en ese sentido, y tienes algo diferente, ¿no? Otro que empezó lo que él llama educación de hacker, ¿sí? Que más que educación de hacker es cómo enseñarte rápidamente a programar. Para él considera, como lo sabemos todos, que una de las cosas futuras donde la gente más va a tener que trabajar es en la programación, en computación, ¿no? Y saber de programación y saber de algunas cosas. Entonces, lo que él tiene son cursos y ha ido creando tú una escuela de cómo hackear, como él le dice, pero realmente sobre programación. Seguramente en alguno de sus cursos aprende cómo hackear, porque además su origen de esto fue de los hackatones que se hacen. Los hackatones son lugares donde se juntan N cantidad de gente experta en programación y se les asignan tareas y las empresas y las tareas que quedan, que ganan y todo, son contratados, ¿no? Por algunas empresas y todo, ¿no? En algo muy diferente e interesante, y él lo está llevando a nivel de estudios, ¿no? Y eso es algo que están empezando, y fue de las pláticas que escuchamos ahí, más un viaje que se realizó a Israel, que se va a realizar próximamente, de llevar a jóvenes a Israel, a un proyecto que se llama Onward, que la idea es de que los jóvenes visiten Israel, pero no visiten en plan turístico, sino vayan a empresas a trabajar cada uno a alguna empresa por un mes, mes y medio, a entender cómo se trabaja en Israel, cómo trabaja, cuál es la mentalidad de los israelíes, dónde quedan los flujos de, digamos, de empleado patrón en Israel, de cómo se desarrollan, de cómo puedes preguntar, de cómo tienes que tener la mentalidad para desarrollar cosas. Y van a empresas startups o van con gente que está empezando para empaparse de eso y conocerlo. Es un proyecto muy interesante para jóvenes que se está dando ya en México, ya se hizo el primero y escuchamos los primeros comentarios, ¿no?
Muy interesante. ¿Se agota nuestro tiempo? ¿Quieres concluir con algún tema en concreto?
Tenemos muchas cosas más, pero primero, pues vaya una felicitación a los próximos nuevos presidentes que se han dado ya en la comunidad judía o que se están por dar, empezando por el Centro Deportivo Israelita, que cambió su presidente ejecutivo, saliendo Daniel Wolfovich, entrando Sion Mercado y todo un gran equipo de trabajo, ¿no? Entre ellos algunos nuevos y una reestructuración como se hace cada vez y que seguramente traerá muchos resultados a lo que en México la conocemos, la casa de todos, es el Centro Deportivo Israelita. Y segundo, está entrando el nuevo presidente, estará por entrar próximamente, ya quedó electo, de lo que es el Comité Central de la Comunidad Judía, ¿sí? El señor Moisés Kafir, él será el nuevo presidente en lugar de Salomón Achar, que ha hecho una muy buena labor, principalmente en la parte de apoyo hacia México y de muy buenas relaciones, y seguramente con Moisés tendremos muchos mejores tendremos pues muy buenos resultados también y una labor intensa en todo esto, ¿sí? Y para concluir, pues nada más platicarte que viene a México primero lo que es el Chávez Project, ya estaremos platicando de eso, que se celebra en todo el mundo el mismo día 11 y 12 de noviembre, más una celebración de Jalá a todo en todo el mundo, o sea, haciendo Jalá miles de mujeres judías en todo el mundo. Este año será en el Colegio Israelita de México, en el Simhort Lairische, para pues, aproximadamente unas 3,000 mujeres, y un final impresionante, donde tendremos a los Salomon Brothers en la Abdalá, en lo que es el final del Shabbat Project. Pero la parte importante es pues, que la gente celebre este Shabbat todos juntos, donde además se celebra también, sabemos, en España, lo hacen en diferentes lugares, y acá en México se esperan muchas cosas, ya te estaremos platicando. Viene a México también el Rav Grossman nuevamente a estar aquí presente, ¿sí? A dar algunas pláticas, sabemos su importancia en Israel, y también viene Adam Kleinberg, que es un joven mexicano que en algún momento ganó el concurso internacional en Israel, aleluya, y vendrá a poner ahora, él está haciendo ya carrera en Israel, está exponiendo, está presentándose y todo, como un israelí más, ¿sí? Con todo el bagaje mexicano, entonces está teniendo un éxito impresionante, y próximamente lo tendremos también en el Colegio Israelita de México, dando un concierto maravilloso para todos los jóvenes acá, que será algo seguramente más que sensacional, ¿no?
Muy bien, Isaac, ¿qué es el Aleluya? ¿Es un concurso?
El Aleluya es un concurso internacional, uh-huh. Digamos como La Voz,
ajá,
¿sí? O como, más que La Voz, es un concurso, como lo era la OTI en su momento, como es el Eurovisión por alguna manera,
sí.
¿Sí? De jóvenes judíos alrededor del mundo que terminan en Israel con un magno concierto y donde llegan representantes, pues ahora sí, los elegidos, los ganadores de cada zona, ¿no? Adam ganó primero en México, luego ganó en la parte latinoamericana y se fue a representar a todo Latinoamérica, a todo lo que era América en este concurso en Israel hace 2 o 3 años, ¿no?
Muy bien.
Luego tuvimos otra vez acá, y eso es el Aleluya, ¿no?
Muy bien, siempre aprendemos mucho con tu crónica. Esperamos impacientes la próxima.
Representante de España en algún momento por ahí, ¿eh? A ver. Fabulosa.
A ver.
No dudemos que además tengan a alguien por ahí representándolos próximamente en este concurso del Aleluya, ¿no?
Ojalá. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por la información que nos envías desde México. Hasta la próxima crónica.
Pues un placer, Raquel, fue un gusto y un saludo a todos tus oyentes y a todos los que te siguen en Radio Sefarad y lógicamente que por ahí nos escuchan y nos ven en Diario Judío.